Vamos a estar en Marcos 3 y esta semana vamos a estar leyendo del versículo 7 hasta el versículo 35. Vamos a terminar todo el capítulo 3 y te voy a pedir entonces que me acompañes. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a irlo dividiendo para tratar de explicarlo, ¿ok? Versículo 7 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: Está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Este pasaje es un pasaje, es una porción larga la que estamos tomando el día de hoy, pero tiene una lógica cuando Marcos escribe esto. Si tú recuerdas la semana pasada, vimos cómo en 6 versículos nuevamente Jesús tiene una controversia con los fariseos y con los escribas, con la gente que era experta en religión, porque había sanado a un hombre en el día de reposo. Es decir, Jesús había roto nuevamente sus reglas, y veíamos cómo Jesús había tenido 5 controversias con estos hombres. Y lo que hace Jesús, lo que vemos aquí, es que está tomando un tiempo para apartarse de ellos. Y es importante que nosotros veamos el pasaje, porque a medida que vayamos leyendo, quiero que veas a estos grupos de personas que están con Jesús, cómo hay personas que son buscadores por diversas razones, pero buscan a Jesús, cómo algunos de ellos están a favor de Jesús, cómo otros están en contra de Jesús, y cómo cada uno de ellos tiene una perspectiva acerca de su persona. Cada uno de ellos tiene su propia respuesta a la pregunta de quién es Jesús. Y esa pregunta es una pregunta fundamental. Si tú nunca te la has hecho, si tú nunca has preguntado esto, o si nunca te has respondido, eso es importante el día de hoy, que tú tengas la respuesta a la pregunta de quién es Jesús. De hecho, posiblemente hayas visto alguna de las películas de las Crónicas de Narnia. Hubo dos películas, pero hay varios libros. El autor se llamaba Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, y él murió en el 1963. Y este hombre fue maestro universitario, enseñaba literatura, era ateo, había peleado en la Primera Guerra Mundial, había visto el sufrimiento en el mundo de primera mano, y él no creía en Dios. Pero este hombre era alguien que estaba buscando y tenía sus debates con otras personas acerca del cristianismo, acerca de la persona de Jesús, y recibe a Cristo, se convierte al cristianismo y comienza a escribir libros a favor del cristianismo. Uno de ellos se llama Cristianismo y Nada Más. Y en ese libro él escribe algo, porque ve la tendencia que tienen las personas a ver a Jesús como un mero humano. Es decir, muchas personas creen en un Jesús histórico, pero lo ven como un maestro. Algunos lo ven como un gran maestro. Y precisamente C.S. Lewis escribe para refutar esa opción. Él dice algo. Dice: estoy tratando de impedir que alguien diga la tontería que la gente dice a menudo de Jesús. ¿Qué tontería? Dice, la tontería es decir: estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de que era Dios. Luego dice Lewis: eso es algo que no debemos decir. Un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, o sería un lunático al nivel del hombre que dice que es un huevo cocido, o sería el diablo del infierno. Hay que tomar una decisión: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Lo puedes hacer callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. ¿Captas el mensaje? Dice: puedes decir que estaba loco, puedes decir que estaba poseído, puedes decir que era de lo peor, pero no digas que era un maestro moral. La única alternativa factible son esas, o que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué decía eso C.S. Lewis? Porque las afirmaciones de Cristo, las cosas que decía, si no eran verdad, entonces tendría que caer en alguna de esas categorías. ¿Estaba loco? ¿Estaba poseído por un demonio? ¿O era un engañador malvado porque sabía que las cosas que dice no eran verdad? Y cuando vemos este relato de Marcos, Marcos nos lleva a que tomemos una decisión acerca de la identidad de Jesús. Marcos nos pone varios incidentes con grupos de personas distintas, donde cada uno de ellos manifiesta una idea de quién era Jesús. Y es interesante porque tú y yo tenemos que tomar esa decisión. De hecho, la decisión más importante que tú y yo podemos tomar en vida es esa: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús y qué representa para nuestra vida Jesús? Así de que vamos a comenzar en el versículo 7. El versículo 7, como veíamos, dice que Jesús se aleja, se va al mar con sus discípulos, pero Jesús ya no puede estar solo. Jesús, a través de los milagros que ha hecho, a través de la enseñanza que ha dado y la autoridad con la cual lo ha hecho, se ha convertido en una celebridad. La gente comienza a buscarlo donde quiera que va. Y dice allí que Jesús se retira al mar con sus discípulos y le sigue una gran multitud. Ahora, no era solamente la multitud del pueblo cercano, dice que venían de diferentes lugares, los seguían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del río Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, fuera de lo que era Israel, y lo seguían porque oían cuán grandes cosas hacía, así es de que grandes multitudes iban a él. Ahora, la gente somos muy propensos a ver las cosas extraordinarias, ¿no? Cuando algo parece fuera del ordinario, normalmente se junta la gente, ¿sí o no? Así de que en esta gran multitud iban personas enfermas, ahorita vamos a ver gente necesitada, pero también iban muchos curiosos, mucha gente que estaba allí para ver lo que Jesús hacía. Dice en el versículo 10, porque había sanado a muchos. Mucha gente salía a buscar porque habían escuchado de cómo él había sanado a muchas personas. Así de que iban para allá, y dice el versículo 9 que Jesús tomó una provisión. En el versículo 9 les dijo a sus discípulos que tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimieran. Básicamente Jesús estaba diciendo, me apachurran, no toda la gente se quiere acercar a mí, entonces tengan lista la barca. Él hablaba a la orilla del mar y si era necesario se subía a la barca y se iba. No sé si han visto así los políticos cuando salen y están todos los reporteros allí, que normalmente salen corriendo y se suben al carro y se van, ¿no? Jesús no salía en carro, dice, déjame la lancha lista porque la gente me aprieta, me aprisiona. Y dice allí en el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plaga caían sobre él. Literalmente dice, como había sanado a tanta gente, todos los enfermos iban y hacían lo imposible por tocarlo. De tal manera dice que, literalmente dice en Reina Valera, caían encima de Jesús. Entonces imagínate la presión de Jesús, siendo asediado por esas personas, pero no solamente era asediado, era literalmente aplastado por la multitud, que no estaba allí para escuchar solamente su enseñanza, estaban allí porque querían obtener algo de Jesús, querían ser sanos. Y pudiéramos de alguna manera contrastar esta actitud con muchas personas el día de hoy también, que buscan a Jesús cuando les conviene, dicen, ¿no? Cuando tienes una necesidad, cuando estás enfermo, cuando estás necesitado. Estas personas estaban allí porque querían obtener algo de Cristo y estaban dispuestos a apachurrarlo si era necesario con tal de ser sanos. Ahora, algo interesante es que en el versículo 11 dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, es decir, las personas que estaban poseídas caían enfrente de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubrieran. Jesús ya era famoso y nunca fue la intención de Jesús hacerse famoso. De hecho, él manda callar a los demonios para que no digan quién es él. Jesús no quería ser perseguido por lo que hacía. Jesús estaba buscando hacer discípulos, pero estas personas al ver los milagros no podían evitar y estaban tras él, y dice que lo perseguían, lo aplastaban para ser sanos. Ahora, Jesús entonces está rodeado de esa multitud, está con sus discípulos, y lo que hace allí es que en el versículo 13 dice que sube al monte y llama así a quienes, a los que él quiso. Es decir, Jesús hace una invitación y se lleva a un grupo de personas al monte. Es decir, de entre todas las multitudes, solamente hay un grupo que lo sigue. Esos son sus discípulos. Sube, van a él, dice en el verso 13, y en el versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok, de entre toda la multitud Jesús saca a un grupo de personas que lo siguen. Esos son sus discípulos. Ahora, la palabra discípulo en el Nuevo Testamento es la palabra matetes. Matetes literalmente significa aprendiz. Es aquel que está siguiendo a alguien, no solamente aprende algo de él, sino que lo está imitando. Un discípulo es alguien que aprende porque está imitando a su maestro. Y Cristo tenía un grupo de personas que lo seguía a donde iba. Ese era un grupo cercano. Pero dice que esos que lo acompañan ahí son a los que él había invitado, a los que él quiso llamar. Y dice que fueron a él y estableció, de ese grupo, estableció a otros 12. Esos 12 son los que nosotros conocemos como los apóstoles. Y en la mañana hice un paréntesis, lo voy a hacer también, creo que es pertinente ahorita. Y es que entendamos algo, la palabra apóstol en el contexto del Nuevo Testamento tenía un significado amplio, literalmente era un enviado. Pero estos 12 que Jesús llamó eran de una manera, vamos a decirlo, que apóstoles con A mayúscula. Estos estaban con Jesús. Mira lo que dice allí el versículo 14, estableció a 12 ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Esos 12 son los que estuvieron con Jesús. Ahora, hubo muchas otras personas que andaban con Jesús, pero Jesús tuvo momentos de intimidad con ellos. La Santa Cena, o la última cena más bien, cuando Jesús sabía que iba a morir en la Pascua, Él estuvo con sus 12. Estos 12 estuvieron en el huerto de Getsemaní, durmiendo mientras Jesús oraba, ¿no? Porque Jesús sabía que iba a morir. Ellos estuvieron allí, vieron su angustia. Son aquellos que estaban cercanos a Él. Dice allí que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar y para liberar a las personas de los demonios. Tú vas a ver que en el resto de los evangelios, en varias ocasiones se menciona que hay otras personas que también están haciendo milagros. Es decir, los apóstoles no tuvieron el monopolio de las sanidades ni de la predicación, pero fueron aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Cuando tú y yo hoy en día hablamos de lo que es discipulado, el concepto sigue siendo el mismo. Jesús sigue haciendo discípulos. Y Jesús usa personas como a los 12 que mandó para que llamen a otros, para llevar el mensaje que Jesús tenía. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Y ellos llevaron este mensaje, ellos hicieron discípulos y ellos mostraron la autoridad para llevar ese mensaje en la época o en la era apostólica. El día de hoy ya no hay apóstoles en este sentido. ¿Sí queda claro? Ya no hay apóstoles como Pedro o como Juan o como Jacobo. Hoy en día hay discípulos, pero no hay apóstoles en este sentido. De tal manera que Jesús dice que establece este grupo cercano para que esté con Él, para mandarlos a predicar y para darles autoridad. Y nos describe quiénes fueron. Ahora, si tú piensas, Jesús dice, voy a armar un equipo, voy a tomar 12 y los voy a mandar para que ellos me ayuden en esta labor. Porque Dios, siendo todopoderoso, nos da el privilegio de participar en la obra que Él hace. Y cuando estaba Jesús en la tierra y tenía la oportunidad de escoger a las personas, quizá tú pensarías que iba a escoger a lo mejor, por lo menos lo menos peor. Pero cuando tú ves el tipo de personas que Jesús escoge, por lo menos yo encuentro mucho alivio, mucho descanso en eso. Porque dice allí, en el versículo 16, que escogió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Tú sabes que este Pedro es el que traicionó al Señor, el que lo negó 3 veces. Y está en la primera posición en la lista de los 12. El primero que menciona que escogió es a Pedro, el que lo negó 3 veces, el que quiso alejarlo de su misión, cuando dijo, no Señor, ¿cómo vas a morir, hombre? Nunca pasé esas cosas. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate de mí, Satanás, ¿no? Me eres estorbo, me eres tropiezo. El otro que menciona el versículo 17, más bien son dos hermanos, es Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Juan es el apóstol que escribe el Evangelio, que escribe las cartas y escribe Apocalipsis. Y este Juan, cuando tú lo lees, dices, es todo amor, ¿no? Juan que te dice, hijitos míos, ámense unos a otros, dices, todo amor. Pero este Juan y su hermanito es el mismo que quería orar para que cayera fuego y consumiera a los samaritanos porque no habían recibido a Jesús. No sabemos a ciencia cierta por qué, pero Jesús les puso el apodo, ustedes son los hijos del trueno. Y es lo que dice Marcos aquí. Ellos son los hijos de Zebedeo, dice Juan, y su hermano Jacobo, a quienes Jesús apodó Boanerges, esto es hijos del trueno. No sabemos si era por el carácter, no sabemos el por qué, pero Jesús les pone este apodo. En el verso 18 habla de Andrés. Andrés es hermano de Pedro. De hecho, Andrés, nos dice Juan, en el capítulo 1, era discípulo de Juan el Bautista. Y este Andrés es el que lleva a su hermano Pedro para que conozca a Jesús. También está Felipe. Felipe, le digo, el matemático, Felipe, el que sacaba cuentas de cuánto se necesitaba comprar de pan para que alcanzara la multitud cuando Jesús le dice, ustedes denle alimento. Y este Felipe se supone que es quien invita a Bartolomé, que su otro nombre es Natanael, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es aquel que está debajo de la higuera y Jesús lo ve y le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y él dice, tú eres profeta, ¿no? Tú eres Cristo. Y dice, con tan poco aguacate te enronchas. Le dice, no, si vas a ver ahora a los ángeles del cielo subir y bajar, dice, sobre el Hijo del Hombre. Pues también está allí, dice, Mateo. Mateo es Leví, el que vimos en el capítulo 2, que era cobrador de impuestos, que era publicano, que era despreciado por los judíos y que invita a Jesús y arma esta fiesta de pecadores y cobradores de impuestos. Ahí está. Entre los doce. Y dice también que está Tomás, el incrédulo, el que dijo, necesito tocar las heridas para creer que Jesús resucitó. Está Jacobo, hijo de Alfeo. Está Tadeo. Está Simón el cananista o Simón el celote. Dicen, este pertenecía al grupo de nacionalistas judíos, los celotes, o le puso ese apodo porque era muy fiera nada más, ¿no? Porque tenía mucho celo. Y por último está Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote es todo un caso, ¿no? Porque, mira, el Señor lo llamó para que estuviera con él. El Señor dice que lo amó. En Juan 13 dice que lo amó hasta el final, aunque sabía que Satanás ya le había puesto, ya había tocado el corazón de Judas para que lo entregara. Y durante todo el ministerio, Judas se estuvo transeando a los otros doce. Dice en el libro de Juan, también cuando en el Evangelio, cuando Jesús es ungido en Betania, que está Judas y esta mujer rompe su perfume y Judas dice, uy, qué lástima, ¿no? ¿Cuántos pobres hubiéramos alimentado con eso? Y el evangelista dice, esto dijo porque él cargaba la bolsa de dinero y de allí se clavaba el billete. Literalmente, bueno, la traducción libre. Pero básicamente lo que está diciendo, él se robaba la bolsa de la ofrenda. Y sin embargo está allí entre el equipo, esos doce que Jesús llamó para estar cerca de él. Cuando tú ves el tipo de personas que él escoge, entonces no es raro que podamos estar nosotros también. Tú y yo podemos estar aquí y tener confianza en que Dios llama a las personas porque Él quiere, no porque son especiales. Jesús no llama a los más santos, no llama a los más preparados, no llama a los que son famosos o a los que han tenido éxito. Jesús llama a quienes, ¿a quién dice allí que llamó? A los que Él quiso. No había ningún mérito en ellos. Y yo asumo que tú estás aquí porque Dios te llamó, porque tú has escuchado su llamado. Y cada uno de estos hombres respondió, aún a pesar de sus debilidades, aún a pesar de sus carencias, estaban allí con él y lo acompañaron. Ahora, dice allí que los escogió entonces para esas tres cosas: para que estuvieran con él, decir, que lo siguieran a todos lados y lo imitaran. Y ellos iban a aprender algo. Iban a aprender que seguir a Cristo no los iba a convertir en estrellas. De hecho, todo lo contrario, por seguir a Cristo, ellos iban a padecer las mismas cosas que Cristo padeció. Si tú lees la vida de los apóstoles, la mayoría de ellos murieron martirizados. ¿Te acuerdas de Juan cuando escribe, es el último libro que escriben en la Biblia, en cerca del 95 después de Cristo, y él está exiliado en una isla por causa de Jesús. Así de que ellos iban a seguirle, iban a ver, imitar a su maestro, y también iban a predicar el mensaje que habían recibido de él, iban a enseñar a otros y también iban a ser canales de bendición para esas personas. Ahora, dice allí que una vez que los escoge, si regresas al versículo 19, dice al final del verso 19, y vinieron a casa y se agolpó. El versículo 19 y 20 están separados en tu Biblia, si tú te fijas la idea va junta, dice, y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Después de estar fuera con sus discípulos en la montaña, regresan a casa. La gente se da cuenta que Jesús regresó y todos van otra vez a la casa donde Jesús estaba. Y dice que la gente se agolpó a la puerta. Estaban allí hechos bola, literalmente. Y dice entonces que era tanta la cantidad de gente y era tanta la necesidad, dice el versículo 20, que ni aún podían comer. Entonces Jesús tenía esta presión de donde quiera que iba, atender a la gente. Y los discípulos, como eran sus discípulos, como eran los doce, como eran los que iban a estar con él, tampoco comían. Y dice que estaban allí y no habían comido, y era mucha gente que estaba allí. No pierdas de vista entonces, al principio era la multitud, luego Jesús saca a sus discípulos, se los lleva al monte, luego de entre los discípulos saca un grupo de doce, que es los que iban a estar más cerca con él, luego regresa a la casa. Y ahí vuelve a caer la multitud y están buscando a Cristo. Pero luego sucede en el versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Reina Valera deja un poco oscuro este pasaje. Pero si tú vas a la Nueva Traducción Viviente, te vas a dar cuenta quiénes eran los suyos. Cuando dice los suyos, ¿quién era? Su familia. Su familia. Jesús regresa, llega a esa casa, la gente se agolpa, su familia se da cuenta que Jesús regresó y entonces dicen, vamos por el loco, vamos a traérnoslo. Y eso es lo que están diciendo. Cuando se dio cuenta su familia, dice, vinieron para prenderle. ¿Por qué dice prenderle? Porque la palabra que usa es tomarlo con violencia. Lo iban a llevar y lo iban, literalmente, lo iban a arrestar en su casa. ¿Por qué? Porque decían, está loco, está fuera de sí. Y es interesante. Tienes a la multitud buscando a Jesús para que lo sane. Tienes a un grupo de discípulos siguiéndolo porque creen todo lo que él habla. Y tienes a su familia que dice, está loco, hay que ir por él. Ahora, quizá pudieras pensar, bueno, es que la familia estaba preocupada, que no le fuera a pasar algo malo por las cosas que decía. Pero no, la idea y las palabras que usa te dan la impresión de que estaban preocupados por su reputación. Vayan por el loco, nos está haciendo quedar mal. Y entonces van por él. Pero Marcos hace algo interesante. Y por eso decía que tomamos todo este pasaje, porque Marcos inmediatamente habla de su familia, pero no termina la narración, sino que pone un sándwich, pone ahí en medio otro grupo de personas. ¿Quiénes son? Versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Es decir, tienes ahora a la multitud que lo busca para que sane, tienes al grupo de discípulos que lo siguen como maestro, tienes a su familia que dice que está loco, y luego tienes a los escribas. Los escribas eran los expertos de la escritura, los expertos de la Biblia, y ellos dicen, está enchamucado, tiene demonio, y como está el príncipe de los demonios en él, pues los otros demonios se van porque por el príncipe de los demonios los está echando fuera. ¿Te das cuenta? Sin decirlo explícitamente, cada uno de ellos tiene una idea de quién es Jesús. ¿Sí puedes verlo? y en base a su idea se acercan a Jesús de cierta manera. Unos para que sean sanados, otros para seguirle y aprender de él, otros para llevárselo porque los está avergonzando, y otros que quieren destruirlo porque lo ven como alguien endemoniado. Y Jesús mira la manera en que responde a estas acusaciones. Jesús en el verso 23 dice que les llama y les dice en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Cuando Jesús usa las parábolas, no es para que la gente no entienda, al revés. Jesús toma cosas cotidianas, toma ideas o conceptos conocidos, vivencias de todos los días, y a través de eso lleva a la gente a que piense y pueda entender cosas profundas, cosas espirituales. Y Jesús le dice, ¿cómo puede ser que Satanás pelee contra sí mismo? ¿Cómo puede ser que, dice el verso 24, que el reino esté luchando contra sí mismo? Si un reino está dividido contra sí mismo, la consecuencia lógica es que ese reino no va a permanecer. Si el diablo está peleando contra el diablo, hay un problema, no puede ganar. ¿Cómo puede ganar el diablo si está peleando contra él mismo? Está perdido esto. Dice el verso 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y Jesús lo que está diciendo es, no tiene sentido eso, ¿verdad? Que yo esté peleando contra mí mismo, que el diablo pelee contra el diablo, no tiene sentido. Y Jesús les da una alternativa. Jesús les dice en el verso 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no lo amarra, y entonces podrá saquear su casa. Ahora está de moda, no sé por qué, robar a los peleadores de la UFC. ¿No han visto eso? Y los ladrones siempre terminan golpeados. ¿No han visto? El último caso en Brasil sale, era una mujer, una peleadora de la UFC, sale, se sienta y está en la mañana esperando su taxi. Dice que llega un hombre y se sienta y le dice, ¿qué horas traes? Y ya ese es un clásico, ¿no? Dice que cuando le pidió la hora y se sentó, dijo, este no se va a ir. Entonces agarró el teléfono, le dio la hora y se lo cambió al otro lado. Y entonces dice que el ladrón se acerca y con la mano en la bolsa le dice, dame el teléfono porque estoy armado. Pero dice la peleadora que sintió muy, muy suavecita el arma. Entonces lo agarró, le puso una golpiza, lo inmovilizó, se sentó arriba de él y dijo, vamos a esperar a que venga la policía. Y cuando llegó la policía, le quitaron el arma y era un arma de cartón, ¿no? Había hecho, no sé si sería la tapadera, ya sabes, la tapadera del cartón, y nomás le hizo la figura de pistola. Entonces cuando le apuntó se dobló y dijo, no, de aquí soy, ¿no? De ese no viene armado. El punto es que lo inmovilizó y se sentó a esperar que llegara la policía. Jesús dice, mira, es ilógico que el diablo pelee con el diablo, porque entonces el diablo está arruinado. Pero si alguien mayor que el diablo viene y lo amarra, lo inmoviliza, esta persona que viene con más poder que el diablo puede saquear, puede llevarse, puede quitarle lo que quiera. Y es lo que Jesús estaba haciendo. Si tú recuerdas, en Apocalipsis 12 está el centro del libro de Apocalipsis, decíamos. Un niño nace, hay una visión en el cielo en Apocalipsis 12. Dice que una mujer está con dolores de parto y está un dragón esperando que nazca el niño para devorárselo. Pero dice que este niño nace y Dios lo toma y le da la autoridad para regir las naciones con vara de hierro. Y entonces dice que Satanás, o este dragón, pelea con los ángeles y es arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y lo que Jesús está diciendo básicamente es eso. Yo, que soy más fuerte que Satanás, estoy aquí y tengo la autoridad para liberar a los que están cautivos, porque yo he derrotado a Satanás. Yo soy el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Yo he atado a este hombre. Por eso ven las señales que hago. Por eso ven a las personas que son liberadas de su enfermedad. Por eso ven a los demonios. Ahora, y esa es la ironía. Porque cuando tú ves en el versículo 11, ¿qué decían los demonios? Verso 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y tienes a los expertos religiosos, tienes a los escribas diciendo, está enchamucado, está poseído por Satanás. Qué ironía, ¿no? Los demonios tenían más claridad que los religiosos de la nación. Jesús dice en el versículo 27, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y robarlo si primero no lo ata, si primero no lo derrota, no lo inmoviliza. Entonces, dice, puede saquear su casa. Y en el verso 28, mira lo que viene en consecuencia. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre, de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Son dos cosas las que está diciendo Jesús allí. Primero, es positivo. Mira lo que dice, 28. Todos los pecados, ¿qué cosa? Serán perdonados. No importa el pecado que hayas cometido, Dios siempre está dispuesto a perdonar. No importa el pecado que hayas cometido, si tú te acercas, tú eres perdonado. Tú puedes ser el peor criminal y Cristo te recibe si tú te acercas a Él. Tú puedes ser el peor fariseo y tienes la posibilidad de ser perdonado si te acercas a Jesús en arrepentimiento. Pero mira lo que dice el verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué dijo eso? Verso 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Te das cuenta? Es decir, Jesús está allí, Jesús está sanando a las personas, Jesús está echando fuera a los demonios. ¿Y cuál es la respuesta de los escribas? Está endemoniado. Está atribuyéndole el poder del diablo a Jesús cuando es el Espíritu Santo el que está obrando para testimonio de la gente, para que vean que su predicación es verdad, para que vean que tiene la autoridad de parte de Dios. Pero ellos no lo toman como de parte de Dios y ellos lo rechazan como un acto del diablo. Y Jesús dice, todo pecado puede ser perdonado, pero cuando ante tus ojos tienes la evidencia de que el Cristo tiene el respaldo de Dios y se lo atribuyes al diablo porque voluntariamente estás rechazándolo, porque no te conviene, porque estorba para tus planes, porque va en contra de la reputación que han hecho, ahí sí no hay forma de perdonar. ¿Sí captas? Tú te puedes acercar y no importa lo que hayas hecho, Él te va a perdonar. Pero si tú estás siempre dispuesto a rechazar, y ellos decían, es porque esto es obra del diablo, le estaban atribuyendo a un espíritu inmundo, dice, allí no hay perdón, no hay forma de hacerlo. Otra vez, tienes a las personas que se acercaban por conveniencia, tienes a aquellos que seguían a Jesús porque iban a estar con Él, tienes a su familia que se avergonzaba, y tienes a estos hombres que están diciendo que está endemoniado. Cada uno tiene su concepto. Cada uno responde basado en ese concepto a la persona de Jesús. Pero mira cómo termina. El versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Qué interesante, no sé si te imaginas la escena. Jesús está dentro de la casa, está la gente alrededor y su familia llega pero no entra. Se quedan afuera. Dicen, llámale a Jesús, dile que aquí estamos. Y entonces los que están cerca le dicen a Jesús, te busca tu familia, te buscan tu madre y tus hermanos. Dice en el versículo 32, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y mira lo que hace Jesús, verso 33, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahora, esa pregunta en esa época, en el contexto judío, era algo de shock. Cuando Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos todos? ¿Cómo? ¿Cómo desconoces a tu familia? Tu familia es la que te daba la identidad en el pueblo judío. Como judío, tú sabías quién era tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Tú te ibas siguiendo el linaje, tu tribu. Y en esa sociedad, el tener una familia, el ser parte de la familia, era tu reputación, era lo que te daba valía. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando Jesús habla en Lucas, en la parábola, bueno, en la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan que se va el hijo? Le dan su herencia anticipada y él se va a gastar su dinero. Y una de las cosas que normalmente no conocemos de la cultura judía es que el hijo cuando regresa, tú ves que el padre corre. ¿Te acuerdas? Algunos dicen sí, otros no. Ok, cuando el padre corre, para correr necesita levantarse su vestido, ¿sí? Porque en aquel entonces pues no usaban pantalones. Vete a Lucas 15, por favor. Lucas 15. Dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ok, en la cultura judía, los hombres no descubrían sus piernas, era vergonzoso. Un anciano, descubrir sus piernas era vergonzoso. Los trabajadores, tú ves por ejemplo cuando Pedro y los discípulos estaban pescando, dice que se ceñían los lomos. Básicamente eso, se hacían un short con el vestido, se lo amarraban porque iban a trabajar. O sea que fueras pescador o estuvieras haciendo tarea, ahí se ceñían el vestido. Pero un anciano que tuviera que agarrarse las faldas y correr, eso era un acto vergonzoso para él. El padre, cuando ve a su hijo venir, no le importa la vergüenza, se humilla para ir al hijo. Y hay un trasfondo en esto. El hijo había deshonrado a su padre porque literalmente le había dicho, muérete por adelantado para que me des mi parte. ¿Sí? Esa era una ofensa a la familia. Y cuando el hijo viene, si la gente del pueblo se entera antes que el padre, la gente va y lo cortan del pueblo, lo echan fuera, porque ese hijo había deshonrado a su padre, ya no tenía parte en el pueblo. Por eso el padre se apresura y corre y llega y lo abraza y lo besa. Y esa es una imagen de Dios también. Dios enseñó las piernas por ti y por mí. Él se humilló, es lo que habla Filipenses 2, cuando habla que Cristo se humilló. Cuando tú ves eso, en el contexto judío, la familia era todo. Así que cuando escuchan a Jesús, la gente se asusta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo Jesús? Pero Jesús no estaba despreciando a la familia. Jesús, por el contrario, estaba mostrando una perspectiva diferente de la familia. Él lo que dice, fíjate cómo lo expresa. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, esta es mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35. Porque ¿qué? Todo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y Jesús lo que estaba diciendo básicamente es, tú puedes, tú que eres huérfano, tú que no tienes familia, tú que te cortaron de tu familia, tú que has sido despreciado, tú que no tienes hijos, tú que no te has casado, tú que estás solo, porque si no tenías hijos, si estabas soltero, eras una desgracia en la familia. Y Jesús dice, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú eres mi familia. Hay una familia que trasciende la sangre, que trasciende la genética, que va más allá de que hayas nacido en esta casa. Es una familia que tiene que ver con el hecho de que quieras agradar a Dios. Y es una familia que puede ser incluso más cercana que tu familia de carne y es más permanente. Tú vas a ser hijo de tu mamá hasta que te mueras. Ahí ya después se rompió el lazo familiar. Es más, tú vas a ser esposo de tu esposa hasta que te mueras. No es de que te voy a amar eternamente, no es cierto. Juan Gabriel no decía la verdad. El único amor eterno es el de Dios. Pero en el matrimonio tú haces tus votos hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Pero en este vínculo que tienes con Cristo, en esta relación de familia, es por la eternidad. Cuando tú llegues al cielo, cuando tú llegues delante del Señor, cuando seamos glorificados, dice ahí que Cristo va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Así de que Jesús no estaba menospreciando la familia, estaba ampliando la óptica para que vieran que en esa relación de obediencia con Dios había una familia que era más permanente y que era más cercana. Y le dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y allí, otra vez, tú puedes ver la calidad de hermanos que se estaba llevando. Otra vez a Pedro, ¿no? A Judas, no, ese se quedó. Ese se acercó, pero otra vez, Judas no la libró. Pero tenías gente con diferente trasfondo, gente con muchas fallas, pero los que Jesús está diciendo, ustedes que quieren agradar a Dios, son mi familia. Eso para muchos de ellos iba a ser una excelente noticia. Es una perspectiva distinta de lo que es la familia. La familia de sangre, pues tú no la escoges, ¿no? Tú naces nada más allí, pues ni modo. Eres parte de la familia. Ahí no escogemos. Pero en la familia de Dios sí. En la familia de Dios dice, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son parte de ellas. Y otra vez, no importa si eres regazón como Pedro, o si tienes una mala reputación como Mateo, o si eres bien fiera como Juan o Jacobo, todo aquel que se acerca con sinceridad en su corazón es recibido. Y otra vez, es un gran consuelo. En el Evangelio de Juan, mira qué interesante, Juan 6, verso 35, Jesús está hablando a multitud que le seguía también. Es más, así que acompáñame ahí y vamos a leer el contexto. Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Y dice allí, dice en el versículo 25. Si tú ves un poquito, si tu Biblia trae subtítulos, o más bien trae títulos en las secciones, te vas a dar cuenta que a partir del versículo 22 la gente está buscando a Jesús. La gente ya había comido de gorra, ¿no? Jesús ya había hecho el milagro. Y la gente, Jesús se va y la gente comienza a buscarlo. Y van y dicen, ¿dónde andabas, Rabí? En el verso 25. Hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuánto llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan de gorra. Jesús conocía el corazón. Dice, ni siquiera vinieron a ver el show, vienen a comer, ¿no? Vienen a comer de agrapas. Verso 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean. ¿Que crean a quién? Al que Él ha enviado. Que crean en el que Él ha enviado. Y luego mira lo que dicen, ingratos, 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Acaban de comer un día antes, de gratis, ¿no? Habían multiplicado y miles habían comido. Y luego dice, ¿qué señal haces tú para que creamos? Y luego le dice allí, si vas al verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué dice eso? Jesús está diciendo, tengo las puertas abiertas siempre. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero quiero que veas la secuencia. Dice, ¿quién manda a la gente? Dice el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú estás aquí el día de hoy, asumo, anhelo, que es porque escuchaste la invitación de parte del Padre. Pero así como esas personas tomaron una decisión acerca de quién es Jesús, tú tienes también que decidir quién es Jesús. Y esa es la pregunta para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo ves como alguien al que puedes ir a ver espectáculo? ¿Crees que Él puede sanar una enfermedad, hacerte un milagro? ¿Crees que es un maestro el cual es digno de seguir pero que no es Dios? ¿Crees que es alguien que está loco o endemoniado? ¿O crees, como Él dijo, que era el Hijo de Dios? El único camino para que tú y yo vayamos al Padre. El único medio para que tú y yo obtengamos perdón de pecados. La única persona, el único mediador entre Dios y los hombres en el que podemos encontrar salvación. ¿Quién es para ti Jesús? Y no olvides esa ironía. Los demonios sabían quién era. Ellos ya no pueden encontrar salvación, pero por lo menos ellos tiemblan. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y muchos aquí no temblamos. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero tú y yo necesitamos tomar una decisión con respecto a esta persona. Y esa decisión es la decisión más importante de tu vida. No solamente esta vida, sino la venidera. Porque basado en quien tú creas que es Cristo, vas a determinar tu eternidad. En Primera de Juan, escrita por Juanito Boanerges, si vas para allá, él escribe que tenemos un testimonio, no solamente de los hombres, sino de parte de Dios. Y dice el versículo 9, capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de fácil. Dice, Dios ha dado testimonio, Dios ha hablado a través del Hijo. ¿Le crees a Dios? Dice, si no le crees a Dios, haces a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho que la vida está en su Hijo. Pero si tú crees en lo que Dios ha dicho, entonces tú tienes la vida eterna, porque esa vida eterna está en su Hijo. Pero si no tienes a su Hijo, no tienes vida eterna. En realidad es muy sencillo. ¿Crees en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que murió en la cruz por tus pecados, como aquel que pagó en la cruz la deuda que tú tenías con Dios? Si tú lo crees, si tu confianza está puesta en Él, tú tienes vida eterna. Pero si tú crees como los escribas, que está loco porque cada uno es el arquitecto de su propio destino, porque tú has hecho lo suficiente, te has esforzado como para agradar a Dios y no crees que te va a condenar porque hay otros peores que tú. Bueno, eso equivale a no tener el Hijo. Y dice aquí, si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Si tú crees que no necesitas a Jesús porque tienes una religión y has cumplido con cada ordenanza y con todos los rituales y con todos los sacrificios necesarios, igual, no tienes al Hijo y según lo que dice la Biblia, no tienes vida eterna. No importa lo religioso que seas, no importa cuánto te esfuerces, no importa si tu abuelito y tu abuelita y tu mamá van a la iglesia y tú has escuchado y has aprendido, si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Y ese es el punto que tú y yo tenemos que resolver hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién tiene la razón? ¿Las multitudes, los discípulos, su familia, los escribas o los demonios? ¿Quién tiene la razón?